Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Hola amigos y bienvenidos una vez más a este podcast donde hablamos de Montessori. Yo soy Kripatia y hoy en el episodio 45 vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Ukmaya y vamos a introducir la nueva sección. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia, por ejemplo, en la escuelita con las otras compañeras de trabajo? ¿Cómo estaba organizada tu clase? ¿Eras tú la guía y que tenías un asistente, dos? ¿Cuántos niños tenías?
Cuando empezamos el grupo, en la escuelita en la que yo trabajaba había un ambiente 0 a 3 en el cual había una guía y dos asistentes, si mal no recuerdo. Y Children's House eran 18 niños los que empezaron y era, en este caso, yo como guía de referencia y un asistente, Kira. Con la cual construimos un super ambiente y bueno, la saludo desde aquí. Entonces, cuando empezamos fue así. Entonces, lo que también pasó es que, y eso pasa en muchas escuelas Montessori que no tienen los cupos completos y que acaban de empezar, que tuvimos ciertas nuevas incorporaciones durante el curso, la cual cosa tampoco facilita todo lo que habíamos estado comentando anteriormente.
Claro.
Lo dificulta. Sí, lo dificulta porque evidentemente pues esas dinámicas de trabajo son difíciles de adquirir y cuando tienes un grupo medio arrancado te entran dos en febrero y quieras o no, es un poco empezar de nuevo, ¿no? Con mis compañeras de trabajo a nivel y también con la administración de la escuela donde yo trabajé, tuve mucha suerte. Porque todas éramos muy jóvenes, pero teníamos valores en referencia al niño muy bonitos. Gemma, la compañera de 0 a 3, era una chica muy formada, con mucha empatía, que era súper inspirador verla trabajar con niños. Y Kira, en este sentido, si bien ella no tenía en su momento, porque ahora ella es guía certificada, a mí también, no tenía formación Montessori, siempre la vi como con las aptitudes increíbles para ser la mejor guía Montessori que podrías tener en la clase. Súper observadora, con una memoria increíble, con un trato con el niño excelente. Entonces, en mi experiencia, eso a mí me sumó muchísimo. Compartía mucho con ellas, les preguntaba cosas, debatíamos, podíamos contarnos cómo nos sentíamos. Así, eso como a nivel de compañeras de tú a tú. Y después, en referencia a la administración, también tuve mucha suerte porque el director de esa escuela siempre creyó en que yo era capaz. Y me lo creí. Así que dijo, tú eres la que sabes, así que si quieres que esto es mejor, inténtalo. Y se lo agradezco muchísimo.
Sí, sí, sí. Estas tres nombres que has dicho son muy cercanos, o sea, Gemma, Kira y tú son para los que nos escuchan. Mi hijo estudió con ellas, las tres. Son la dulzura hecha carne, así, andante. Yo la verdad es que de ustedes también aprendí un montón de cosas, porque otra cosa que yo también quería hablar aquí en tema de la guía es la relación con los padres. Vamos a tener un capítulo sobre el tema de escuela de padres, el Parent Education Night, pero yo creo que la comunicación con la guía de las familias, con la guía, es una comunicación de dos vidas, es un aspecto que yo creo que suma muchísimo, sobre todo para las familias y a los niños, tener esa consistencia y entender exactamente qué pasa en el cole. Porque claro, los niños están allí y viven su ambiente y luego otra cosa cuando vuelven a casa, tú como padre no sabes exactamente como qué ha pasado, ¿no? Es de primera mano. Así que hablar con la guía y darte cuenta que la forma en que llegan a conocer los niños cada una, yo como madre lo vi, lo viví, y es una cosa que yo admiro profundamente y de la y le digo a todos los que nos escuchan que aprendí montones hablando los, no sé, 10 minutitos por la mañana con la guía correspondiente, con Gemma o con Kira o con Ugmaya, cuando iba a dejar a mi hijo. Es muy emocionante ver ese proceso también. Y yo la verdad que agradezco muchísimo que nos haya tocado esta oportunidad de conocernos. Cuéntales a los guías el tema de cómo comenzar o cómo establecer
la comunicación con los padres.
Con los padres.
Uh-huh. A ver, yo creo que a nivel administrativo, es decir, porque al final la guía, bueno, a no ser que ella sea también la directora de la misma escuela, es una trabajadora de la escuela. Entonces, yo creo que la administración de la escuela debería entender justamente la importancia que tiene que la guía conozca a los padres y los padres conozcan a la guía. Uh-huh. Y creo que es muy importante, claro, entonces, creo que es muy importante organizar dentro del día a día o la semana a semana de esa guía una comunicación estable con los padres, que no sea, o sea, si bien la puerta de la escuela es un súper momento, para la guía también está empezando su día, cada una de las familias tiene algo que decirle y como cada niño es muy complejo, la información que igual quieras transmitir o está muy sintéticamente dicha o es incompleta. La que quieras transmitir y también la que quieres comunicar, ¿no? Entonces, yo para empezar y teniendo en cuenta el capítulo que nos ocupa hoy, les diría a las guías que no tengan miedo de comunicarse con las familias. Es la llave de acceso a poder conocer mejor el niño, entenderle mejor y de alguna manera cuando tú entiendes en qué ambiente o cómo es la familia de este niño o su día a día o cómo ha sido su vida hasta que llegara a la clase en la que está ahora, puedes empatizar mucho más y por lo tanto ese individualización de la que estábamos hablando puede empezar como a realmente como a enraizar. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que haya ventanas en las que realmente los padres puedan pedir a reuniones con la guía y que no se vayan muy lejos, tipo en 3 semanas, sino, bueno, ok, esta semana nos reunimos, y que también la profesora, sin que esté pasando absolutamente nada extra normal, puede decidir, oye, creo que es importante que hablemos de esto. Entonces, como administrador de una escuela, yo creo que es importante dejar un tiempo de la rutina de la semana, por ejemplo, de la guía, que esté dedicada a esto. Y si en un momento determinado no se llena, como la guía va a tener mucho trabajo, seguro va a sacar rendimiento en otro sentido. Entonces, yo recomendaría a cualquier guía que a principio de curso, a lo largo de los 2 primeros meses, puede tener la oportunidad de reunirse con al menos media hora con cada una de las familias. Al menos. Y después, eso, yo creo que como para de las familias a la guía y de la guía a las familias es tan importante, al final, de tener tiempo, que la guía tenga tiempo dentro de su jornada laboral para poder comunicarse con los papás como ella cree y que los papás pueden comunicarse con ella como ella cree. Eso obviamente tiene que tener límites porque si no al final las 8 horas de jornada laboral de la guía sería hablar con los papás, ¿no? Tiene que tener un límite. Pero no puede de alguna manera quedar muy reducido porque aporta mucho a las familias, a la guía y al niño.
Sí, es muy importante. Yo creo que una vez pasa el tiempo, porque bueno, los niños se quedan con su profe en la etapa, es decir, de 0 a 3, luego de 3 a 6, es decir, un niño que haga toda la etapa infantil estará 3 años con una guía, en teoría, más o menos. Después tú llegas a conocer, tú te das cuenta como madre que tú hablas con la guía y obviamente las madres conocemos a nuestros hijos mal dedillo, pero claro, llega un momento en que tú dices que la guía también conoce de una forma a tu hijo que tú crees que no hubiera sido posible en ningún otro ambiente, en ningún otro espacio, en ninguna otra situación, mucho menos en una escuela. Es decir, a mí me parece eso alucinante y yo creo que es una de las cosas más maravillosas que tiene la metodología, la filosofía Montessori, y la capacidad de, bueno, primero la memoria y la capacidad de observación individualizada que tienen ustedes. Es que es una cosa brutal. A mí me parece eso, alucinante. De verdad que el nivel de conocimiento que ustedes llegan a tener de la personalidad del niño y verlo crecer en sus etapas y ver cómo se va desarrollando, cómo su personalidad y tal, ¿sabes? Lo que necesita en cada momento. Cuando está enfadado, yo sé que lo que hay que hacer o necesita su espacio. Otro niño no es así, entonces necesita un abrazo inmediatamente. O sea, una capacidad de adaptarse a cada uno. Yo creo que es una cosa que quería también compartirles a los papás que nos escuchan.
De todas formas, yo quiero apuntar dos cositas en la línea de lo que tú decías. Para empezar, por ejemplo, sí que es cierto que tenemos mucha memoria en memorizar cómo han crecido los niños, pero unos más que otros. Por ejemplo, mi compañera Kira en esto era increíble, yo no tanto. Entonces, les recomiendo a las nuevas guías que si no tienen una memoria extraordinaria, tomen notas. Ajá. Porque solo así podrán ellas mismas como darse cuenta del progreso que han hecho los niños, cómo estaban en septiembre, cómo están en noviembre, cómo están en febrero y cómo están en junio. Uh-huh. A mí, por ejemplo, personalmente, que no tengo tan buena memoria, soy más un continuo, a veces me era complicado para mí, como todos los días se juntaban y de alguna manera no podía apreciar las diferencias que estos niños habían presentado desde el principio de curso a medianos de curso y hasta el final. Entonces, apuntarse a ese tipo de cosas yo creo que puede ser muy importante para la autoestima de la guía, de ver que hay cambio, de que lo que apunté en febrero hace 3 meses que no pasa y no me acordaba.
Y no te acordabas, sí.
Y no me acordaba. Y eso creo que por un lado es súper importante. Y después quiero un poquito rebobinar en lo que decía de que de la misma manera que creo que tiene que haber un canal muy abierto de comunicación entre la guía y los papás, también por parte de la guía y de la escuela, también tienen que haber unos límites muy concretos. Uh-huh. Y eso se puede lograr a través de lo que tú comentabas en su momento y que a lo mejor podéis como profundizar más en el capítulo de los Parents Education Night, pero que ahí tú puedes dar mensajes que no van particularmente a una familia, sino que nos comunicamos así, pero no de otras maneras.
Exacto.
Y eso es muy importante porque si no, la guía en un momento dado se puede sentir sobrepasada. Uh-huh. Y tampoco no quieres desatender a una familia, pero cada familia es particular. Entonces, si tú les das las libertades de comunicarse con la escuela o contigo en este caso, de cualquier modo, puedes llegar a sobrepasarte. Delimitar muy bien a nivel de la escuela cómo nos vamos a comunicar, que los papás lo sepan y que estos canales estén permanentemente abiertos, creo que esta es la clave.
Uh-huh. Es muy importante. Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Creo que no me queda ningún punto por ahí suelto. Bueno. No sé si quieres agregar alguno que pronto se te haya quedado por ahí en el tintero.
Simplemente quiero añadir que de verdad todas las guías tengan fe, que sepan que lo pueden hacer y que si en momentos se sientan perdidas, creo que con cualquier guía que vayan a hablar también les habrá pasado. Creo que incluso una guía que lleve 10 años trabajando o 20 puede encontrarse con una situación que les sea nueva. Y por lo tanto, leer los libros de Montessori para inspirarse de nuevo, hablar con sus compañeras, si pueden hablar con sus entrenadoras, pero sobre todo que confíen en ellas y que día a día vayan sumando. Que vean que de verdad yo personalmente en muchos momentos dudé, pero realmente puedo hacer esto o no. Y bueno, seguí y estoy muy contenta de haberme dado esta oportunidad, la verdad.
Yo creo que todos los niños que han pasado por tu clase también. Te lo aseguro. Sí, muchas gracias. Pues qué mensaje más bonito para terminar el capítulo. Entonces, bueno, ahora es momento de anuncios. Yo primero quiero, obviamente, terminando, agradecer el tiempo que has pasado con nosotros aquí compartiendo estas cositas, tu experiencia, que es enriquecedora. Cada vez que yo hablo con una guía nueva, aprendo muchas más cosas. Mil gracias. Esperamos que podamos volver a tenerte algún otro día hablando de más cositas.
Cuando quieras.
Entonces, muchas gracias y que pases un resto de día fantástico.
Igualmente, Patricia, estamos hablando.
Adiós.
Chao.
Hola a todas, somos Lucía Gallego y Marina Alba y a partir de hoy venimos a compartir con todos vosotros y vosotras experiencias, aprendizajes y anécdotas de nuestro día a día en el ambiente Montessori, en esta nueva sección de la teoría a la práctica.
Bueno, pues ya escuchamos la introducción a esta nueva sección que se llama de la teoría a la práctica y vamos a contar con la colaboración muy especial de Lucía Gallego, que a quienes nuestros oyentes ya la conocen o la recuerdan por algunos de los episodios que ha grabado con nosotros. Muchísimas gracias, Lucía, por participar en esta pequeña locura. Y tenemos a Marina Alba, que es su compañera también de la Asociación Montessori Esplugas, que nos van a acompañar en este pequeño camino de hacer un poquito más tangible las cosas que encontramos y los conceptos que encontramos en Montessori. Bienvenidas a la primera sección de la temporada y del podcast, chicas.
Hola, bienvenida, Patricia.
El tema de hoy y el título del capítulo es, ahora ya soy guía o asistente en su defecto, ¿y ahora qué? Ya como escuchamos a Omaya, pues una de las cosas más importantes es el tema de las expectativas. Entonces, pues hoy en la sección de la teoría a la práctica hablaremos de expectativas versus realidad cuando te conviertes en guía. Y ustedes dos que lo son, pues nos van a contar un poquito algunas cosillas sobre este tema.
Bueno, pues cuando nos plantearon esta pregunta, ¿no? De ahora soy guía y ahora qué, ¿no? Pues se nos vinieron a la cabeza sobre todo las expectativas que teníamos nosotros en la formación. Allí pues te preparan sobre todo pues para conocer el material a la perfección, para saber cuáles son las funciones de la guía, cómo tiene que estar el ambiente, cómo lo tienes que preparar. Y todo se veía como muy preciso, muy exacto, muy, muy esquematizado. Y luego lo veías como, bueno, yo personalmente lo veía como todo muy claro, muy fácil, ¿no? De, ah, vale, pues esto es lo que tengo que hacer en cada momento.
O sea, como en plan, ya lo entendí, esto debe ser súper fácil de implementar.
Claro, como todo muy, muy claro, ¿no? Sé lo que tengo que hacer en cada momento. Pero luego la realidad en el ambiente, pues te das cuenta que hay situaciones y situaciones, sobre todo en la sociedad que vivimos hoy día, se refleja mucho pues en los niños, ¿no? En la primera infancia. Y personalmente, cuando yo estaba en la formación, ¿no? Pues a mí me maravilló la filosofía Montessori en cuanto empecé a leer, a ver estos vídeos tan bonitos que salen en los canales de formación de la AMI. Y era como todo muy idílico, muy, muy maravilloso, ¿no? Entonces, sí. La pedagogía en sí también, la filosofía, es maravillosa por todo lo que se transmite y lo que se explica. Allí te preparan sobre todo para conocer el material a la perfección, para saber cómo debe actuar la guía, bueno, las funciones de la guía, cómo preparar el ambiente. Y te imaginas pues que todo va a salir según pues tú has estudiado, ¿no? Tienes todo como muy preciso, muy concreto, muy, muy de guión, ¿no? De, ah, pues yo sé que tengo que comportarme así en si veo al niño de tal manera o etcétera, ¿no? Pero luego cuando llegas al ambiente te haces esta pregunta tan famoso, vale, soy guía, ¿y ahora qué, no?
Llegas al ambiente y ya lo que te habías presupuestado, resulta que ya no es tan así, ¿no? O sea, sí. Ver las cosas del libro se ven fáciles y las entiendes aparentemente muy fáciles y cuando llegas allí al ambiente la cosa se ve distinta, ¿no?
Exacto.
Bueno, que cuando tú entraste al aula, al primer ambiente, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que más te impactó ahí? Bueno, comparado con lo que estabas esperando, ¿no? O sea, con tus expectativas.
Que todo sería más fácil, sinceramente. Que, que pues iba a poder observar con mucha más facilidad, que iba a poder detectar pues casos específicos de desviaciones de los niños, y todo pues me ha venido como un poco más, me ha abrumado más la situación porque me he dado cuenta que, o he observado que hay a nivel más general en los niños, comportamientos distintos a los que...
Los que estaban en el libro, básicamente, exacto, ¿no? Sí. Bueno, porque claro, supongo que el comportamiento humano y sobre todo de los niños es muy difícil de ponerlo, clasificarlo y ¿cómo se dice? Registrarlo todo en los álbumes de la guía o en la formación de AMI, ¿no? Y supongo que yo no soy guía y por eso pregunto. Asumo que lo que se hace es como poner unos casos genéricos, como unos tópicos generales y sobre eso se trabaja, pero bueno, en ese tema o en esa área, esa situación, pueden pasar miles de variantes, depende de con quién estés, el ambiente donde estés, los niños con los que estás, la historia personal de cada niño, la de las familias, bueno, no sé. Me imagino una cosa así. ¿Tú lo sentiste de esa misma forma?
Sí, además, bueno, yo también lo sentí de esa manera y además que creo que tampoco está tan mal que nos lo presenten de esa forma en la formación, porque al final estás buscando ese niño, ¿no? Que Montessori hablaba, sí. Y ese niño sí que está ahí detrás, ¿vale? Y no tienes que olvidar que el niño que María Montessori hablaba está ahí detrás. Lo que pasa es que los niños que recibimos, pues están, bueno, a mí me gusta utilizar la palabra como maquilladas, ¿no? Están, esas niñas están maquilladas con las características propias de nuestra sociedad. Y entre esas características, pues la vida rápida que vivimos, todo es de usar y tirar, estímulos, pantallas, todo rápido al momento, doy clic y lo tengo al día siguiente, ¿no? Sí. Además, la mayoría de familias ahora son hijos o hijas únicas y no tienen como tampoco eso de salir a la plaza a jugar, ¿no? Y contar además con... porque ahora mismo sí que pueden ir al parque y jugar, pero cuentan como con las miradas de 20 madres y padres.
Sí, ahí a las miradas hacen, acusadoras.
¿No? Sí. Y en cambio, antiguamente los niños estaban jugando todo el tiempo en una plaza y los adultos sí estaban por ahí, pero no incidían, no gestionaban conflictos, no tenían un papel tan abrumador que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Pero la sociedad ha cambiado mucho y también los estímulos que reciben los niños, ¿no?
Claro, por ejemplo, nos encontramos con niños que les cuesta mucho pues engancharse al material, ¿no? Encontrar ese interés en el material. Observamos que no hay tanto asombro, que no hay tanto interés, tanta curiosidad, que se frustran muy fácilmente ante, ante los retos, que divagan entre comportamientos fantasiosos, energías extremas, relaciones de dependencia, y que esto somos conscientes de que existe porque Montessori pues lo observó, ¿no? Pero sí que lo vemos como muy generalizado a la hora de trabajar en el ambiente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en vez de ser casos como muy puntuales o aislados, bueno, en base a nuestra experiencia hemos observado que es mucho más general. Entonces, claro, eso es más abrumador. Entonces, tú tienes una concepción de, bueno, pues esto va a ser como mucho más fácil, lo tengo todo más claro, y luego te das cuenta de que es solamente con la práctica y con estos retos diarios que la vida te pone delante o que la situación te pone delante, que es como, y compartiendo con tus compañeras, con gente que lleva muchos más años en la profesión, que te dan otros puntos de vista, que te dan sus experiencias, pues es como realmente puedes ir ampliando, o bueno, como yo lo veo que puedes ir ampliando, tu aprendizaje, ¿no? Tu formación.
Sí, exacto. El camino que tienes que recorrer un poco para llegar un poco a lo ideal de ya estás adaptada a tu ambiente, ¿no? Como aquí hablamos de la teoría a la práctica, yo quisiera que me contaran un poquito también de casos pues específicos de cosas, bueno, como tú hablaste un poquito, por ejemplo, de los niños que se frustran muy fácil o que les cuesta engancharse al material. por esa inmediatez, porque tal vez están acostumbrados a que hacen clic en una pantalla y ya tienen un video YouTube o no sé, es un poco casos de ese estilo, ¿o ustedes cómo lo han observado?
Sobre todo hay un fenómeno que se ve muy rápidamente. Uh-huh. Y es los niños o las niñas que ven mucha tele o mucha pantalla, mucho iPad o mucha tablet o lo que sea. Se ve rápidamente porque no les interesa realmente como nada. En un principio, obviamente tienes que observar, y a la que te sientas a observar ya vas viendo indicios por los cuales tienes que ir tirando, ¿no? Para ir encontrando esa concentración. Pero sobre todo, niños que no se asombran, ¿no? Que tienes una caja cerrada y dices tú, madre mía, lo que podría haber aquí dentro. Y una caja cerrada.
Es una caja cerrada. Sí. Es decir, no se interesan para descubrir algo que hay dentro, algo que no han visto ni que no conocen.
Y además son niños que normalmente van como con una sobreexcitación, ¿no? Y van muy rápido. Y a lo mejor pues van tocando todo el material, que es normal, ¿eh? Que al principio cuando llegan al aula normalmente todos van tocando el material, pero ves que es a un ritmo muy acelerado, ¿no? Y no acaban como de maravillarse en un principio por nada relevante hasta que encuentran aquello que sí y por ahí puedes tirar. Pero se nota muchísimo, muchísimo los niños y las niñas que ven tablet todo el tiempo. Uh-huh. Entonces también hay de la importancia de trabajar con la familia.
Claro.
Que sea un proyecto o una escuela coherente con su forma de criar. Porque si no, entonces sí que los niños y las niñas entran un poquito en caos.
Claro, de que tienes una forma de hacer y unas formas y unas ¿cómo se dice? Unas, bueno, estímulos o cosas que hacer, actividades que no tienen nada que ver con lo que están acostumbrados a ver en casa o a hacer en casa, ¿no? ¿Y cómo trabajan el tema entonces con la familia, con las familias? ¿Qué les podemos decir a las familias que nos escuchan sobre, bueno, qué hacemos con este tema?
Pues nosotros, por ejemplo, hacemos cada mes una tarde de escuela de familias, le llamamos escuela de familias, precisamente para poder dar un espacio de reflexión a las familias sobre algún tema pues que les preocupe o que nosotros encontremos que es interesante para ellos, y donde reflexionamos un poco en conjunto sobre la situación o el problema o las dudas, las inquietudes que ellos tengan. Entonces, de esa manera también nos da pie a tener como un feedback de qué es lo que, cuál es su punto de vista, cuál es el nuestro también a nivel pedagógico, y así pues poder transmitirles aquellos conocimientos que poseemos, digamos, y así ellos pues puedan saciar un poco esas dudas o inquietudes que tienen.
¿Han encontrado casos de familias que no son demasiado receptivas o de pronto tengan una resistencia a entablar este tipo de conversaciones y cosas así?
Sí, la verdad que por lo general la gente que ya viene, las familias que ya vienen al proyecto vienen conociendo un poquito pues, con ganas de aprender, de dar pues una continuidad también en casa, pues la filosofía que tenemos en el proyecto. Pero sí que es verdad que también nos hemos encontrado con familias puntuales en las que pues no sabemos el motivo bien de si es porque han ido a parar al proyecto pues porque es un poco la moda, ¿no? de Montessori y en el momento en el que nosotros hemos querido compartir con ellos ciertos puntos de vista o ciertos conocimientos, pues no han estado del todo receptivos porque nos ha dado la sensación de que se lo han tomado como un poco ataque, diría yo, o sea, como...
Sí, como una agresión, como una crítica.
Sí,
a la,
como
a
una,
la...
exacto, como una crítica hacia su práctica educativa, y es como, bueno, esto se ha hecho así de toda la vida, ahora a ver qué me estás contando, ¿no? Tú.
La resistencia al cambio y resistencia a no escuchar otras opciones, básicamente.
Exacto.
Es que abrir la caja de Pandora de lo que yo estoy haciendo es mover absolutamente todo el esquema de tu vida, porque lo primero que vas a hacer es compararlo con tu infancia. Y claro, tu infancia es tu base. Entonces es muy delicado. Yo recuerdo un papá que sí, mira, nos va a escuchar en algún momento, se reiría muchísimo, así que no me importa compartirlo, que se había educado en una academia militar.
¡Oh, por Dios! ¿Y eso existe todavía?
Sí, sí, existen. Bueno, existían. No sé si existen, pero yo me... bueno, espero que no, pero parece que sí.
Como mucho, 30 años.
Ojalá que no.
Ojalá que no. Y se había educado en una academia militar y, claro, la mujer estaba muy interesada en Montessori y había escuchado mucho y vinieron a ver la escuela en la que yo trabajaba y el padre decía, pero vamos a ver, yo no he sido educado tan mal, ¿no? Que es lo que comentaba Marina, ¿qué pasa? Y al final, después de una visita, yo creo que de hora y media, explicándole, ¿no?, todo, se convencieron, comenzaron en el proyecto. Para mí fue todo un reto poder ayudarles en este camino. Y vi cómo el padre de a poquito, fue entendiendo las cosas. Y la verdad, nunca tuve la oportunidad como de reflexionar de manera interna, porque tampoco creo que a lo mejor sea nuestra tarea, pero hubiera sido muy bonito. Pero yo ya le veía que nos miraba, bueno, sobre todo a los niños y a las niñas, de otra manera. Y esto ya fue como un regalo.
Ya, claro. Es lo que siempre decimos, de para comenzar este camino hay que cambiar la mirada. Cambiar la mirada del niño y hacia el niño. También queríamos compartir un poquito con la audiencia que justamente partiendo de esa necesidad que tienen también de comunicación con las familias y también de complementar el aprendizaje, la formación de las personas que pues hacen parte de la comunidad. Entonces ustedes también tienen otro proyecto nuevo, ¿verdad?
Sí, dentro de la asociación hemos creado un órgano de divulgación y de investigación y una de las principales tareas es la creación de una comunidad de aprendizaje entre guías y asistentes Montessori. La idea es que cuando las guías salgan al mundo real y digan ¿y ahora qué?, tengan un espacio donde poder llorar las penas en resumidas cuentas.
Que eso ya sabemos que es muy catártico.
Sí, es un espacio que realmente yo creo que muchas veces caminas sola, ¿no? Y, o caminas con tu compañera del proyecto.
Sí.
Pero Montessori es una minoría, entonces muchas veces incluso en la misma ciudad no tienes contacto con las otras guías Montessori. Y si una persona ya ha andado ese camino, no quiere decir que te vayas a adelantar al camino, pero por lo menos tienes como la seguridad o el espacio, ¿no? Un espacio donde te vayan a acoger y donde puedas compartir dudas, donde podamos generar reflexiones conjuntas, donde podamos al final un poco pues compartir experiencias, que es una cosa que a nivel convencional o incluso a nivel clínico, ¿no?, muchos psicólogos también lo hacen. Y creemos que es una herramienta muy poderosa para continuar en tu perfeccionamiento o en tu parte espiritual, ¿no?, en la preparación espiritual de la guía que tanto habla Montessori. Entonces, es simplemente dar un espacio. Nosotras no es que tengamos el conocimiento absoluto, para nada, estamos en proceso de aprender. Yo creo que es un aprendizaje que no acaba nunca. Entonces, es dar un espacio virtual en este caso, para compartir, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Pues aquí hay muchas inquietudes, hay muchas dudas, hay cómo acompañarlo, ¿no?, desde la distancia. Entonces, bueno, hemos creado esta comunidad de aprendizaje y queremos ser un grupo pequeño, entre 25 y 30 personas, para poder compartir. Y ahí tenemos toda una plataforma con recursos, con foros de dudas y con 3 encuentros por Zoom para poder vernos y llorar, reír, compartir y generar conocimiento. Vale. Así que bueno, estamos muy contentas, la verdad.
Pues me parece increíble la iniciativa. Yo creo que esto, inicialmente, como tú dices, es una comunidad de aprendizaje para guías y asistentes. supongo que es difícil, como tú dices, estar en contacto con otras guías que no hayan estado o contigo en la formación o con las que trabajes en el proyecto. Entonces, esto me parece una iniciativa fantástica para eso, ¿no? Para construir un poco una red y una tribu de aprendizaje, de apoyo y de, bueno, de crecimiento al final, ¿no? Entonces, bueno, chicas, a mí, yo les doy mi enhorabuena. Yo creo que les va a ir súper bien con este tema. Para todas las guías y asistentes que nos están escuchando, pues entonces los invito a que le den un vistazo. Vamos a dejar los datos en las notas del programa para que puedan echarle un ojo. Y pues de todas maneras también vamos a, supongo que por las redes sociales y esto, estaremos contándoles cómo va el tema. ¿Ok?
Muchas gracias.
Bueno, chicas, a ustedes, a ver, ¿qué más sobre el tema que nos atañó y que era las expectativas versus la realidad quisieran compartir antes de irnos? ¿Alguna anécdota cómica o bueno, así? Aquí es para hablarnos, confesarnos aquí todas.
A ver, déjame un momento. Yo creo que una de las anécdotas también, por ejemplo, cuando presentas el material, ¿no? Que es como lo que más practicas en la formación, es presentar material. Claro. Y luego llegas y el niño o la niña no te deja presentar, ¿no?
Yo tengo una anécdota de precisamente de antes de ayer, y es que estaba presentando un material a un niño que ha llegado al ambiente pues hará unos 5 o 6 meses y me dejó tirada en medio de la presentación.
Simplemente dijo, ya, suficiente.
O sea, se levantó, se fue a beber agua, luego se... Y claro, yo en ese momento pues me quedé como un poco, bueno, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué hago? Esto es donde lo decía en el manual.
Porque claro, tú cuando están haciendo la presentación es como tan, te maravillas tantísimo y esperas, ¿no? Que el niño esté observando cada movimiento que haces, que sí, que lo hacen, ¿eh? Que también lo hacen y se maravillan y observan cada, por ejemplo, en contraposición también. Una anécdota de hace 2 o 3 días, estaba mostrando, presentando a un niño cómo lavar una mesa, y es que a cada movimiento que yo hacía, él, bueno, yo le veía que abría los ojos, en la boca, que asentía con la cabeza, a cada movimiento que yo como que le mostraba, ¿no? Y también es algo como muy bonito porque dices, bueno, esto es, esto es lo que yo he aprendido, ¿no? Y es lo digamos, como lo
bonito. Lo ideal.
No puedo decir lo ideal, pero que también... existe que hay niños que te dejan a media presentación y tú te quedas como, bueno, pues nada, pues recogemos.
Haremos pues en otro momento.
Me parece que no me está interesando. Vamos a guardar el material para otro momento.
Vale, vale. Esto de ir detectando cuáles son los intereses para poder reengancharlos es una cosa que yo creo que es infinitamente difícil porque, bueno, no estamos muy acostumbrados a realmente observar, ¿no? Estamos acostumbrados a ver, pero no observar, ¿no? Bueno, chicas, me ha encantado que nos cuenten cosas del ambiente que se ven. Espero que les haya servido también a las guías nuevas y, bueno, y a las antiguas y a todas, porque esto no termina nunca. Mi madre también nos lo contó, nos lo dijo. Mil gracias por compartir estas experiencias y pues esperemos que de aquí en adelante sigamos compartiendo más cositas de la teoría a la práctica.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Patri.
Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que la conversación con Ogmaya y también la nueva sección les haya gustado. Ya saben que si tienen más preguntas o si quieren profundizar más acerca de un tema, nos pueden escribir al correo electrónico hablemosdemontessori.com o a través de las redes sociales, que ya saben que estamos como @hablemosdemontessori en Instagram, en Facebook, etc. Un agradecimiento muy grande a nuestros mecenas en Patreon, ya saben, www.patreon.com/hablemosdemontessori, que hacen que este proyecto siga adelante. Así que si ustedes también quieren apoyarnos, dense una vuelta por allí. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Muchísimas gracias a nuestro productor Sune de Nación Podcast por hacer que esto suene bonito. Recuerden que para que no se pierdan ningún contenido, se pueden suscribir a través de cualquiera de las plataformas de podcasting, y si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.